Señor, te damos gracias por las bendiciones tuyas, por habernos dado, Señor, el privilegio otra vez de venir aquí a tu casa para presentarnos delante de ti, Señor, y esperar también que tú nos bendigas ante todo. Gracias, Señor, por habernos preservado durante este día y habernos dado esta bendición. Te pedimos que ahora la complete, Señor, mediante tu Espíritu Santo, dirigiéndonos, Señor, en el estudio de las Escrituras, y también, Señor, que bendiga nuestro corazón con dirección, con redarguir, Señor, y con afirmarnos en la fe. Te pedimos, Señor, que podamos también dedicar tiempo a la oración, a los testimonios, a las alabanzas, mi Señor Jesús. Te pido ahora, Padre Santo, que permita que podamos tener una noche de bendición y asimismo traiga, Señor, a tiempo a los hermanos que vengan de camino, Padre Santo. En esta hora, Señor, lo ponemos todo delante de ti y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues mire, lo que vamos a hacer es, vamos a ir comenzando a lo largo del estudio, pues de momento vamos a ver un cántico, va a haber una parte de testimonio, va a haber otra parte que tiene que ver con el estudio de la palabra, y con los cánticos. ¿Ok? Así que eso lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de Jeremías. Estamos ya en el penúltimo estudio. ¿Ok? Ya el que viene terminamos el libro y el siguiente es en el libro que es de Jeremías también, que se llama Lamentaciones. ¿Ok? Estoy seguro que uno prácticamente nunca, ¿verdad?, estudia ese libro de Lamentaciones, porque quizá el título le parece a uno como que no debe ser muy, muy alegre, pero vamos a ver que cómo Dios está obrando a través del pueblo, y por eso es que ellos escriben las Lamentaciones, porque entonces ahora ellos estaban dando cuenta todo aquello que habían perdido por estarse haciendo las cosas a lo loco, ¿verdad? Y eso siempre es bueno. Lo mejor hubiera sido que no hubieran hecho las cosas a lo loco. Pero, gracias al Señor, por lo menos se dieron cuenta que las habían hecho a lo loco. Así que vamos a estar en Jeremías 40 al 42. Vamos a dar una reseña de los 40 y 41. Pero donde vamos a estar más tiempo es en estos versículos del capítulo 42, del 1 al 22, capítulo 42. Amén. Entonces el versículo clave son los versículos 2 y 3 del capítulo 42, que yo quiero que alguien lo lea bien fuerte, lo lea bien duro. ¿Quién lo quiere leer? ¿Cómo dice?
Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer.
Amén. Usted ve que esa es la petición que el pueblo le hace al mismo Jeremías cuando van a estar en una situación específica, y a lo largo del estudio vamos a ver la situación en que llegaron a estar estos que le llaman aquí el resto. ¿Yo? Ahorita va a ver que la palabra lo dice el remanente. O sea, el resto es pues lo que quedó. Como que dice la vuelta, ¿verdad? Cuando usted paga algo que vale 98 centavos, con un peso, pues le devuelven 2 centavos, pues esos 2 centavos es el remanente, lo que quedó. Que a veces uno dice, ay, ¿qué haré con esta chavería? Y se la echa en un bote por allá hasta que haga un montoncito. Pues mire, eso era lo que había quedado. Vamos a ver qué Dios iba a hacer con ellos. ¿Amén? Entonces, la verdad central de lo que vamos a ver en el estudio de hoy es que el consejo que le da Jeremías a ese remanente, a ese vuelto, ¿verdad?, a ese resto, de ser obedientes a Dios, tenía una intención. Él le dice, ustedes tienen que obedecer al Señor. Y es de preservar el remanente. O sea, si ya lo es de lo que quedaba mucho antes, ahora lo que queda es un chispito así. Pues el consejo que le da, miren, obedezcan a Dios. Pero ¿qué consejo le daba cuando eran muchos? Lo mismo, el mismo consejo. Hermano, hay gente que le da tanto problema cuando la Biblia le dice, Dios quiere que tú lo obedezcas en este y este, este. Y le da tanto problema a gente que se enoja cuando lo único que uno le puede decir de la palabra del Señor es que Dios nos ama, pero tenemos que obedecerle para poder contar con su favor y su bendición, ¿verdad? Es lo mismo con los padres terrenales, como estamos viendo aquí, pero pues, en ese ejemplo ahí, porque eso está bien, bien al grano, ¿verdad? El amor, tanto del que obedece como del que manda a obedecer, se demuestra a través de la obediencia y a través del compromiso. Nadie puede decir que ama a nadie si no se compromete y no está entregado a ayudarlo, a apoyarlo en todas sus cosas y a darle buen consejo. Pues lo mismo pasa aquí. Así que tenían que obedecer y seguir al pie de la letra el plan de restauración. Usted va a ver más adelante que Dios le dice, mira, ustedes se van a poder restaurar y yo los voy a poder afirmar, pero la receta es esta. Como cuando usted va a un médico, le dice, mira, aquí está la receta. Hay que seguir las recetas, porque después si sigue enfermo y va el mes que viene, le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué estás enfermo todavía? ¿Te tomaste las medicinas? Es que eran tres, pero yo saqué una. Y entonces de esa una que hice, me tomé dos, tres días y después las dejé. Entonces el doctor dice, ¿y para qué usted viene? ¿Para qué usted viene? Si usted está igualito que hace un mes, usted no siguió las instrucciones. Pues, a tono, ¿verdad? Con ese médico, el Señor le manda hacer esto al pueblo. Él le da este consejo a través de Jeremías. ¿Qué? Así que, método de aprendizaje, dos cosas. ¿Verdad? Conocer ese consejo específico y las instrucciones que le da Dios a través de Jeremías a ese remanente. Y, de la misma forma que el remanente obedeció, pues, ¿cuál es nuestro ejemplo? Jeremías. Ponerse a obedecer al Señor, ¿eh? Para que haya una bendición. Fíjense que hay gente que menciona mucho a Dios, pero hermanito, si uno no obedece al Señor, uno no le fiel al Señor, entonces, imagínense, es lógico, ¿verdad?, pensar, y es bíblico también pensar que tal bendición no la va a haber, hay que ser obediente. Hay gente como que pretende obedecer un tiempo y otro no, un tiempo y otro no, y así no se puede agradar al Señor. Eso le pasaba mucho al pueblo de Israel. Amén. Vamos a cantar un himno, ¿sí? El himno 498. Y en Primera Crónica 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. No sé si puede ayudarme con los ordinarios. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Ese fue el consejo, ¿ok?, que le dio Dios a través de su mismo padre a Salomón. Servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Aquí no hay nadie que esté obligado. Nosotros queremos servir al Señor tal y como Él nos llamó. Amén. Así que vamos a cantarlo. 498 en su inario. Amén. No es, yo te sirvo así obligado, dice, ¿verdad? Estamos aquí voluntariamente. El Señor nos llamó, nos salvó, nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Y aquí estamos con un corazón sincero sirviendo al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva o nos vayamos con Él cuando muramos. Amén. Y mientras tanto, pues, predicarle el Evangelio y darle ejemplo y exhortar para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer al Señor. Bendito sea Él. Hermanito, mire, de lo que estábamos viendo hace un tiempo, cuando estuvimos hablando la semana pasada, ahora volviendo a la historia, el contexto de la historia, habíamos visto la semana pasada que habíamos hablado de la destrucción de Jerusalén, ¿recuerda? Llegó Nabucodonosor con todos aquellos generales, ¿se acuerdan? Nabuzaradán, el Ratmak, todos aquellos que tienen esos nombres, ¿verdad? Tan impresionantes, que habían venido, y como ilustra la gráfica allá arriba a la derecha, se habían llevado el pueblo cautivo a Babilonia. Pero recuerda que dejaron a alguien allí, ¿verdad? ¿A quiénes dejaron? A los que no servían, porque ellos se quisieron llevar para allá, a los que eran jóvenes, a los fuertes, a los que representaban algo, a los que ellos podrían añadir a su ciudad, a su nación, y que fueran a ayudar, pero los que estaban quizás cojos, los dejaron, a los que estaban medio ciegos, los dejaron, los viejitos, los dejaron, y los que eran niños así, medio relengo, los dejaron, hermano. ¿Okay? De con todo y eso, pues hubo gente también que era gente, eran líderes, ¿verdad?, y eran gente de guerra, que siempre se quedaron unos poquitos, o sea, no pudieron capturarlos a todos, y cuando se destruyó la ciudad, pues muchos salieron. Estoy seguro que a lo mejor llegó un momento dado que no pudieron llevarse así aún a todos los que querían y los dejaron. Así que así quedó destruido todo, todo hecho una ruina, y dejaron, ¿verdad?, así al pueblo. Pero no trajeron a nadie para reemplazarlo, simplemente dejaron a las poquitas personas pobres que vivían allí, a los restantes se los llevaron a Babilonia, ¿verdad? Que es lo que ilustra esta gráfica, donde pues ellos estaban en relativa paz allí, y el consejo que les había dado Jeremías, recuerda, dos lecciones antes, mediante la carta, era qué cosa a estas personas que estaban en Babilonia. A Babilonia, ¿verdad? Que obedeciera las leyes de Babilonia, ¿qué más? ¿Hicieran qué? Que construyeran qué cosa, dice, hagan, construyeran casa, que tuvieran hijos, que hicieran familia, ¿verdad? Y que oraran por quienes también dijo. ¿Se acuerda que él mandó a orar? Intercedan por, sí, por los babilonios, en pro de ellos, porque es que ellos vivían en medio de ellos. Y la bendición que venía sobre los babilonios iba a venir sobre ellos. Y a pesar de que el imperio babilónico duró bien poco, de hecho duró menos que el tiempo que ellos estuvieron cautivos, porque usted va a ver según la historia que después ellos pasaron de mano, pasaron de ahí a los medos y después pasaron a los persas, a los que eventualmente sería la nación que conocemos como Irán. Pasaron de manos y eventualmente en cada uno de ellos pues dejaron ir poco a poco, hasta que al final los persas los dejaron ir completo a su tierra. Pero mientras tanto, usted lo ve que ellos estaban en relativa paz. Eso es como un sauce, ¿verdad? Esto que se vaya arriba. Qué bonito, ¿verdad? Pero usted ve las caras tristes porque no estaban en donde. No estaban en su tierra y sabían que estaban siendo castigados por su propia desobediencia, ¿verdad? Pero con todo y su misericordia, mire, Dios los tenía bien dentro de todas las circunstancias. Amén. Así que, recuerda la historia de Bet-Melech, ¿verdad? El etíope que siempre cuidó de Jeremías, aun cuando Jeremías estuvo preso. Cuando entonces cayó Judá y se esclavizó a la gente y pasó lo que pasó, le dije hace un ratito. Cuando lo sacaron, le dieron a escoger, hermano. Porque no lo encarcelaron ni lo enjuiciaron ni le hicieron ningún mal. ¿Ok? Había un detallito, ¿verdad? En el versículo 1 al 3 del capítulo 40, sé que lo lee. Este señor Nabuzaradán tenía un conocimiento especial y él, aparentemente, por lo que leemos ahí, ¿verdad? Nos dice la escritura, estaba claro por qué era que habían pasado las cosas allá en Israel. Si alguien lo puede leer bien fuerte para escuchar ahí. ¿Okay? Sí. ¿Cómo dice?
Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho. Porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto.
Mira lo que le dice ese general de Babilonia. ¿Vio? ¿Sería verdad eso? Pues mire, exacto. O sea, él estaba claro de que la única forma que el pueblo que le servía a Dios, al Dios verdadero, es lo que quiere decir, hubiera caído preso en manos de ellos, ¿era por qué? Porque Dios lo había permitido. ¿Y lo había permitido por qué? Por su desobediencia, como un castigo, por su pecado. ¿Se vio? Así que, sabiendo Nabuzaradán que Jeremías era precisamente el que había exhortado al pueblo y le había dado palabras de consejo, él entendía que el profeta era una persona íntegra y que no iba a tener ningún problema con él. ¿Eh? Así que, soltó a Jeremías y le dijo, escoge tú donde quieras vivir. Sí, si quieres irte a Babilonia o si quieres quedarte allí o haz lo que tú quieras. Mire, entonces, ¿qué escogió Jeremías? Quedarse. ¿Por qué usted piensa que escogió quedarse? Mire, pudo haber estado así, tranquilo, debajo de un sauce llorón de esto, tranquilo, cogiendo fresco allá, con todas las comodidades de la gran metrópoli, pero decidió quedarse en Judá. ¿Para qué? Para estar con el pueblo. con los poquitos que se habían quedado ahí. Amén. Así que fue bien sabido. Usted va a ver ahorita si era bueno que Jeremías se hubiera quedado o no, cuando vayamos al capítulo 41. ¿Sí? Así que cuando entonces se queda el pueblo sin rey, porque se llevaron a Sedequías, ¿te acuerdas? Para allá, para Babilonia, con todos los que habían quedado. Entonces, aquí es que viene, ¿qué? Algunos de las personas judías que habían escapado, recuerda que le mencioné que se habían escapado los militares y algunas otras personas un poco pudientes, pues fueron donde este señor que se llamaba Gedalías, que estaba en Mizpa. Dice, este señor Gedalías, pues aparentemente toma el liderato de los poquitos que quedaban y dice, pues mire, vamos a portarnos tranquilos, vamos a quedarnos en estas aldeas tranquilos, ellos nos han dejado acá, pues vamos a hacer lo mejor de toda esta área que tenemos, ahora porque no tenemos más gente. ¿Ok? Y él, fíjese, él le dice que la responsabilidad que él tiene, ¿ok? La que él entendía que tenía era la que Dios había dicho a través de Jeremías, que todo el mundo fuera y obedeciera a Babilonia para que les fuera bien, en lo que Dios finalmente restauraba al pueblo. Entonces, cuando todos los judíos ven esto, pues empiezan a salir de los sitios donde estaban escondidos y empezaron a venir a estas aldeas que estaban cerca de Gedalías. Así que Gedalías se convierte como en este líder, ¿verdad? Aún antes de Nabucodonosor nombrarlo como tal. Más adelante, Nabucodonosor, al ver que ya había un líder, por así decirlo, reconocido por el pueblo, que había quedado ahí, pues lo nombra como si fuera el gobernador, ¿ok? O sea que gobernaría ese lugar a nombre de Babilonia. ¿Ok? Ahora bien, no bien pasa el tiempo, ¿ok? Había uno que se llamaba Johanán. Johanán en hebreo es Juan. De hecho, ese era el mismo nombre que tenía el apóstol Juan. Johanán. Pues Johanán y los otros militares estos que habían quedado le dicen, Gedalías, tienes que tener cuidado porque hay un señor que se llama Ismael. El asunto de Ismael es que Ismael sí descendía de la línea de reyes de Judá, pero no así Gedalías. Gedalías era una persona sencilla del pueblo, que aparentemente era temeroso de Dios, y Dios lo usó para poder dirigir al pueblo. Pero él no era de la realeza. Ismael sí es. Entonces Ismael trama contra Gedalías. Se entera Johanán y los otros militares, le dicen, mira, ten cuidado, porque este señor Ismael se unió con el rey de Amón y quieren ver a ver si te eliminan para él quedarse con el rey, con lo poquito que ha quedado, ¿verdad? Este señor Gedalías pues no hizo mucho caso, él como que se mostró demasiado confiado. Entonces Ismael lo invita a comer y cuando ya terminan de comer, viene y ¡pum! Y mata a Gedalías, a este pobre señor. ¿Ok? Así que Gedalías no siguió el consejo que le dieron. Al matar a Gedalías, ¿ok? No solamente hizo eso, sino que vino y mató a los otros judíos que estaban allí también, en ese lugar, allí en Mizpa. ¿Ok? Y habían también unos soldados de Babilonia allí que estaban para poner ley y orden, y los mataron también a esos soldados babilónicos. Así que imagínense como cuando Nabucodonosor se enterara de esto, que habían matado a quien había dejado encargado, y habían matado a sus soldados también. Así que, obviamente, este señor Ismael pues había aprovechado de la confianza que tenían todos allí. Aparente ser como dijeron, pues aquí lo que quedan son unas cuantas personas en la tierra. Estaban todos tranquilos. Pero mire cómo se forma el revolú, ¿verdad? Fíjense, hermano, aunque estaba este lugar tan y tan, pasándolas tan y tan mal, usted pensaría que las personas estarían allí, pues mire, vamos a buscar de Dios, vamos a comportarnos y vamos a esperar que el Señor nos bendiga, porque todo esto que nos ha pasado no hubiera pasado, a menos que nosotros hubiéramos obedecido al Señor. Pero entonces con todo y eso siempre hay alguien que está buscando la quiquilla y la pelea y buscar la disensión y buscar la maldad para que sea así para todo el pueblo. Permítame un momentito. Amén. Así que eso sucede mientras Nabucodonosor estaba por allá en Babilonia. ¿Ok? No solamente eso, sino que también bajaron unos peregrinos que venían con una ofrenda que ellos habían recogido para arreglar el templo que estaba destruido. Y también los mató Ismael a menos 10. Dejó 10 solamente. Porque esos 10 dijeron, mira, nosotros sabemos, tenemos comida, tenemos alimentos y provisiones. Y él dijo, pues déjame no matarlos para ver si entonces me apodero de las provisiones también. O sea, era una persona bien mala este Ismael. Y él quería con esa misma maldad apoderarse del pueblo. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Cuando se los lleva, con todo alimento y cuánta cosa, se los lleva hasta Amón, que era el rey que estaba apoyándolo. ¿Ok? Y entonces, hermanito, este Johanán, ¿verdad? Va con los pocos militares que quedaban. ¿Ok? Y alcanzan a esta persona, a Ismael, con todos los secuestrados que él llevaba. Y los alcanzan en Gabaón. ¿Se acuerdan de Gabaón? Los gabaonitas, que eran aquellos que se habían hecho pasar por gente de lejos y habían engañado a Josué. Pues en ese planicie donde vivían los de Gabaón, allí los alcanzaron, hermano. Y mire, y los lograron rescatar. ¿Qué? Rescataron, pero Ismael y otro de sus 8 bandidos se escaparon. Y se fueron, ¿verdad? Lejos para la tierra de Amón. Y entonces los dejaron escapar. Lo que hicieron entonces fue, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos ahora, ya liberamos a la gente. Pero ¿cómo le vamos a explicar a nosotros lo que nos ha pasado? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Tenían temor. ¿Ok? Y deciden entonces refugiarse en Egipto. En ese momento que estaban ellos, es decir, si nos quedamos acá o nos vamos a Egipto, es que entonces empieza el capítulo 42, donde nos vamos a detener un poquito más. ¿Verdad? ¿Ok? Ya usted sabe que Jeremías había querido, pues, de parte del Señor, que ellos se quedaran allí puestos en su nación, ¿verdad? En su país. ¿Ok? Vamos a ver qué eventualmente pasa con esta persona. Primero vamos a estar divididos en 5 pedazos, ¿verdad? Vamos a hablar del remanente que busca a Dios. Vamos a ver cuando Jeremías intercede a nombre del remanente. Vamos a ver la vez que ellos confirman de que de verdad quieren obedecer al Señor. Cuando Dios finalmente les responde, y entonces las condiciones que Dios pone para que ellos les vaya bien. ¿Amén? Vamos a estar en esta parte. Entre medio, pues vamos a detenernos de vez en cuando, porque entonces vamos a cantar, vamos a orar, todo esto, ¿ok? Así que en esta misma porción, la primera porción, vamos a ver el remanente, dice, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestra vida? ¿Ok? Vamos a leer esta porción, alguien que me la quiera leer bien fuerte, para entonces ir a esta porción del estudio. El remanente busca a Dios. ¿Quién quiere leer? Ok.
Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Juanán, hijo de Careas, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer.
Amén. Así que se vio que ahí estaba contenido, ¿verdad?, los versos clave que estamos viendo ahorita, ¿ok? Pero dice que vinieron todos estos oficiales de la gente de guerra, los mismos militares aquellos, y con Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Oseías, que era parte de la raza, de la tribu sacerdotal, y le vinieron a pedir al profeta Jeremías que orara y le rogara a Dios por todo este resto, por el poquito que hemos quedado. ¿Para qué? Para que Jehová nos enseñe el camino por donde debemos andar. Qué bonito, ¿verdad? Qué palabras tan bonitas, como diría la vieja. ¡Ay, qué lindo hablan! Imagínate que alguien venga. Yo llegué aquí, y estoy aquí, porque yo quiero que Jehová me enseñe el camino por donde deben transitar mis pies. Y tú, ¡ay, qué lindo se oye eso! ¿Verdad? Uno dice qué lindo, porque es que uno quisiera en el corazón de que fuera verdad, que estuviera sincero. Hermano, hasta aquí donde se ve el pueblo es sincero, ¿verdad? Vamos a ver un poco más adelante cómo se desarrolla la historia. Pero fíjense, hermano, que ellos no estaban preguntando nada más ni diciendo, ay, yo quisiera que el Señor nos diera dinero. Ay, yo quisiera que el Señor estuviera como una muralla y nos protegiera. Ay, yo quisiera que el Señor le diera vuelta atrás a todo esto que ha sucedido. Ay, yo quisiera, yo quisiera. Ellos dijeron, no, no. Pregúntale al Señor para que Él nos enseñe qué nosotros tenemos que hacer. Qué bien, ¿verdad? Hasta ahí están empezando bien estas personas. ¿Okay? Vamos a algunas preguntas primero. ¿Por qué le llaman el remanente? El resto, como decía ahí. Quedaron, ¿verdad? Es lo que quedó, el remanente. Mire, es como cuando usted está comiendo, y está comiendo arroz y habichuelas, y siempre se queda un poquito. Que eso en los tiempos de antes le llamaban la vergüenza, le decían. ¿Verdad? Que lo chispito que quedó, para que la gente no dijera que te lo comiste todo. Que estaba desmayado, pues dejé algo. Pues eso fue lo que pasó. Se quedó el remanente, unos cuantos granitos de arroz se quedaron en el plato. Eso que nadie apreciaba, que normalmente cuando van a lavar el plato lo hacen así, lo botan al fregadero o al zafacón. Mire, eso fue lo que quedó, un remanente. Tan triste, ¿verdad? Y a veces cuando uno lee todo esto, pues a veces no puede evitar sentirse un poquito apesadumbrado cuando uno lee, ¿verdad?, toda esta historia que hemos visto a través del libro de Jeremías. Por lo que uno sabe que todo eso se pudo haber evitado. ¿Amén? ¿Cuál es la petición del remanente? Que ellos le piden a Dios a través de Jeremías. ¿Cómo fueron las palabras bonitas que ellos dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Ah? Que les enseñe el camino. Perfecto. ¿Y cuál era aparentemente la intención del pueblo? Ellos querían irse a Egipto. Ellos tenían la tentación de irse a Egipto. Pero en la pregunta que le hacen a Dios, la hacían con la intención de que de obedecerlo, a ver qué Dios decía. ¿Sí? Exacto. Usted diría que la una pregunta que tengo así, o sea, ¿por qué ellos estarían preguntando esto así? ¿Por qué es importante que Dios les muestre el camino? Porque Dios quiere lo mejor, exactamente. Hermano, mire, cuando uno está pasando todos los días, a veces es bien difícil ver en la forma que avanza nuestra vida de día en día hacia dónde es que uno va y cuánto uno ha caminado en el Señor. Pero siéntese de vez en cuando y diga, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿por dónde el Señor me ha traído todos estos años? ¿Algún recuento? Piense 10 años antes, ¿dónde usted estaba? ¿Y dónde está ahora en el Señor? Piense, si tiene más edad, piense para atrás, 30 años atrás. Y mire las cosas grandes que Dios ha hecho con usted. ¿Qué cosas el Señor le pudo haber bendecido más si hubiéramos sido más obedientes? ¿Amén? Y todo eso. Estas personas querían que Dios les enseñara, mira, esta por aquí es que tienes que ir. ¿Ok? Pero ¿por qué hacen la petición a través de Jeremías? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué hacen la petición a través de Jeremías? Exacto. Jeremías era el que se comunicaba con Dios. Jeremías era el profeta. En aquellos tiempos, ¿qué pasaba, hermano, para uno hablar con el Señor? Lo hacía a través del líder, a través del profeta, a través del sacerdote. ¿Amén? Y por eso en este caso ellos lo hicieron así también. Fueron y le pidieron a Jeremías. ¿Y por qué ellos sabían también de Jeremías? Exacto. Ellos se sentían que ellos no eran dignos de que Dios les hiciera caso. Porque ellos consistentemente habían desobedecido a la voz de Dios. ¿Amén? Así que fueron donde Jeremías. Y Jeremías entonces intercede a nombre de ellos al pueblo. ¿Qué cambio de actitud vemos en el pueblo tal y como están en estos versículos? ¿Qué cambio de actitud respecto a las otras veces que hemos leído sobre este mismo pueblo? Ahora están humillados. Exacto, ¿se acuerda? Exacto, aún con toda exhortación decía, no, eso es en vano porque nosotros como quiera vamos a seguir haciendo lo que nosotros deseamos. Pero qué diferencia ahora, están preguntando para pretender hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Hermano, yo conocí a personas a lo largo de todos estos años que les gustaba siempre estar averiguando, ¿verdad? Y tratando de ver, ay, yo quiero que Dios me muestre. Ay, yo quiero que Dios me diga. Ay, yo quiero que Dios me abra puertas y me cierre puertas. ¿Vio? Pero hermanito, muchas veces uno veía que Dios como que le abría las oportunidades, estaba la puerta abierta y no se tiraban. Dios. Entonces, como que pisaba en la jacaba y siempre estaban esperando que Dios le iba a dar un ministerio y pasaban los años. Y estas personas estaban ahí siempre dije, pidiendo la voluntad del Señor. Pero en algunos y muchos momentos Dios tuvo que haberle revelado qué cosas querían en específico que hicieran. Y Dios le disponía y él no hacía nada. Hay personas que se quedaban ahí como que patinando en un bloque de hielo. Que con la boca, que aparentemente querían obedecer al Señor, pero no lo hacían. Y se quedaban siempre. Yo estoy seguro que si están con vida todavía, ustedes los míos estarán en las mismas. Hay que estar decidido, como dice aquí, ¿verdad? Si usted dice, no, mira, yo voy a obedecer al Señor. Pues mire, yo voy a obedecer al Señor. ¿Sí? Y yo voy a hacer lo que Dios me dice. Pues yo voy a hacer lo que Dios me dice. Firme, ¿verdad? Como en hasta este momento que estamos leyendo, el pueblo estaba pidiéndole a través de Jeremías. ¡Amén! ¿Se atreve a cantar otro coro? Vamos a cantar otro himno, el 465. ¿Ok? No te dé temor hablar por Cristo. ¿Amén? Y entonces vamos a continuar con el estudio. Hasta ahora el pueblo va bien. Vamos a seguir en el estudio, ya mismo. Cuidado que hay gente que se opone, hermanito, al Evangelio. ¡Ay, Señor! Ahora, siempre y toda la vida, hay mucha oposición al Evangelio. Hay algunos que son indiferentes, pero hay otros que son más militantes, ¿verdad? Y está la verdad de Dios ahí en su rostro. Mire, y no quieren hacer caso. Nuestra labor, predicarle al Señor, predicarle la salvación a través de Cristo, predicarle que Dios es el creador de todo y Él ha dispuesto que nosotros seamos salvos a través de Cristo. Y ese es el único camino a la vida eterna. Amén. Y seguir en el nombre del Señor Jesús. Como dice Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Yo digo, bendito, pues, que bueno, cree lo que tú quieras. Yo voy a hacerle y yo no me atrevo, yo soy insignificante, yo no me atrevo ni a hablar. Mire, con autoridad, con mucho amor y con dominio propio, con templanza, ¿verdad? Con el fruto del espíritu, que usted esté tranquilo, usted esté firme. Y mire, como dice el Señor Jesús, soportó tanta contradicción que donde quiera que él caminaba, de momento la gente le decía: ¡Ay, Señor! ¡Ay, tan bueno que tú eres! Y aquí viene el Señor. Y todo el mundo iba y lo tocaba. Y aquí y allá y buscaban la bendición que él les iba a dar. Pero llegó un momento que, ¿qué pasó? Dice que él empezó a hablar. Cuando empezó a hablar más de frente la palabra, no tan solamente por parábolas, dice que ya muchos no le seguían. ¿Se acuerdan? Dice, desde aquel día ya muchos se volvieron atrás y no andaban con él. Y él le dice a los discípulos, ¿qué? ¿Vamos a volverse atrás ustedes también? Y ahí que Pedro le dice, ¿y a quién iremos, Señor? ¿Ah? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. En ese momento se quedaron unos poquitos, hermano. Se quedó un qué. Mucha más gente también. Cuando la cosa se pone seria, cuando los tiempos están malos, hermano, cuando Dios está trabajando, haciendo su voluntad firme entre el pueblo, un pueblo que ha sido desobediente, los que quedan son remanentes. Bien poquitos son los que quieren hacer la voluntad del Señor. Por eso el Señor nos dice que la iglesia sigue predicando a Cristo Jesús. Amén. Vamos a la otra porción, este versículo 4, donde entonces Jeremías, cuando le pide, mira, vete, pídele a Jehová y pregúntale, ¿cuál es el camino que nosotros debemos seguir? Y entonces Jeremías va, y así, mírelo ahí, orando, intercediendo por el pueblo. Y él va a pedirle a su Dios, a Jehová Dios, acerca de lo que el pueblo le preguntó. ¿Alguien que me quiera leer este verso bien fuerte? ¿Quién quiere? Solimán. ¿Cómo dice Jeremías 42:4?
Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, que como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra.
Dios, mire qué importante. Jeremías dijo, sí, cómo no, yo le voy a preguntar a Jehová Dios, a ver qué es lo que él tiene para nosotros. Y yo voy a ir. Y todo lo que ustedes me preguntaron, se lo voy a preguntar. Y todo lo que él me dijere, yo se lo voy a traer sin que falte una sola palabra. Tal y como él me diga, Así yo les diré a ustedes. Qué importante, ¿verdad? Así que, unas cuantas preguntas para poder entender esta porción mejor. ¿Cómo compara la promesa de Jeremías que él le hizo al pueblo con el llamado que Dios le hizo a Jeremías? ¿Recuerda el llamado de Jeremías al principio del libro? ¿Qué le mandó Dios a Jeremías? Tú vas a decir todo lo que yo te diga. ¿Qué le dijo Jeremías al pueblo aquí? Que todo lo que Dios me diga, yo le voy a decir. O sea, Jeremías andaba fiel. Mire, Jeremías había pasado por pruebas todas estas veces. ¿Cuántas personas habían hecho caso del mensaje de Jeremías? ¿A usted no se siente así a veces? Usted da consejo, usted reparte invitaciones, usted hace campaña, usted va aquí y allá, por todos lados, por el internet, por las radios, por todos sitios, que la gente se salve, que la gente se salve. Habrá gente que dirá, pero mira esto, tantos que están con el matapiojo todo el tiempo insistiendo que la gente se salve. Hermano, porque es que Dios quiere que la gente se salve. Pero mire, cuando usted diga, ay, valdrá la pena, la escuela bíblica de vacaciones, valdrá la pena. Pues mire, seguro que valdrá la pena. Si es la obra del Señor, la palabra del Señor regresa siempre con bendición. Y Dios la tira y dice, aquí va la bendición para todo el mundo. Tan pocos que responden al llamado que les hace. Jeremías, ante tanta prueba, él permanecía igualito. Pasaron los años, muchos años, de prueba y de muchas tentaciones. Y él como quiera decía que iba a hacer lo mismo que Dios le llamó al principio. Lo que Dios me diga, yo le voy a decir. Importante, ¿verdad? ¿En qué forma nos hace el Señor el mismo llamado? ¿En qué forma nos llama Dios igual que llamó a Jeremías? ¿Qué piensa usted? Hay que ser obediente en lo que Él diga y hablar claramente la palabra del Señor, ¿verdad? Si la palabra del Señor dice, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Mire, la iglesia hoy en día, en general, no estoy hablando de esta iglesia, la iglesia en general, o la que se llama iglesia del Señor, según pasa el tiempo, van diluyendo la palabra del Señor. Eso no fue lo que hizo Jeremías. El mensaje de Jeremías al principio era igual. Exacto, y aun cuando era viejo, al final, como vemos aquí, era igual, el mismo mensaje. ¿Amén? Pero muchas congregaciones, el mensaje se diluye según pasa el tiempo. Y hubo muchas personas que a veces no conocen, que al principio eran bien estrictos en el Señor, para honrar al Señor y ser serio con el Señor. Y después al final dicen, ay, yo lo dejo. Acá le dicen un consejo, ay, pero yo lo dejo. Ay, aquello, ay, déjalo así. Y aquellos que están titereteando ahí en la iglesia, ay, déjalo así. Por lo menos vienen. Y se ponen, mire, como que se les acaban las baterías y los dejan ahí. No, hermano. Hay la iglesia en general hoy en día. Mire, ya hay muchas iglesias que están diciendo, nosotros el asunto de los homosexuales, eso, pues, ellos son hijos de Dios también. Sí, ellos son libres de escoger lo que ellos quieran. Hermano, todas esas cosas tienen cierto y mentira. Dios, pecado del homosexualismo, lo mismo, igual pecado que el pecado de robar, el pecado de mentir, el pecado de todo. Pero ese pecado lo cometen contra su propio cuerpo y contra su propia alma, eso envenena el alma. ¿Dios? Y es una abominación a Jehová, lo dice la Escritura. Y en todo sitio que usted ve la referencia, dice, los que homosexuales y los que se echan con varón no entrarán en el reino del Señor. Pero hoy en día la iglesia, mucha iglesia, lee esa palabra y entiende que esa palabra ya no aplica ahora. Entonces no aman y no acatan la palabra del Señor. Entonces dicen, pues, como por todos lados están ahora los gobiernos permitiendo que se casen los homosexuales y todas esas cosas. Pues ahora la iglesia, mucha iglesia, pues adaptándose al mundo y a los preceptos de Satanás. Mire, hermano, bajan la guardia, se le acaba la gasolina, se ponen lentos en el Señor. Jeremías estaba firme todavía. Y el Señor nos hace ese mismo llamado a nosotros. Uno dice, ¡ay, yo estoy viejo! ¡Ay, déjalo ahí! A la buena del Señor, como dicen, que pase lo que pase. No, hermano, firme en el Señor. Sigue orando, sigue estudiando la Biblia, siga congregándose, siga buscando trabajo en el Señor, siga predicando. Firme como Jeremías. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a tomar un momento para orar ahora. Vamos a hacer una pausa y vamos a orar. Usted tiene sus peticiones en un papel, ¿verdad? ¿Ok? Y somos seis, así que vamos a hacer tres parejas. ¿Ok? La oración individual, pero yo voy a rebarajear los papeles para que así no le toquen las mismas suyas. ¿Está bien? Entonces sacamos un tiempo para la oración y luego continuamos el estudio. Amén. ¿Cómo? ¿Cataqué, Rosa? ¿Cataqué? ¿Cataqué, tiene petición escrita? Lo que hacemos, como quiera, vamos a orar individualmente. Entre los que sí las tienen, yo se las reparto. Y como quiera, vamos a orar individualmente, así que oramos individualmente. Lo que estamos haciendo es que a lo largo del estudio estamos yendo, cantando los himnos, estamos tirando la palabra, estamos confesando el estudio, entonces vamos a orar y luego continuamos con el estudio. ¿Ok? Así que lo que podemos hacer es cada uno ora individualmente, las peticiones que están en tu corazón, y nos separamos ahora un momentito. ¿Está bien? Entonces vamos a orar. Oramos individualmente y entonces volvemos ahora con el estudio. Oramos. Amén. Gloria al Señor. Tenemos la oportunidad así de orar. Llévese el papel que usted tenga para que así pueda seguir orando por esas peticiones. Amén. Gloria al Señor. Así que estábamos en el estudio, el remanente, los poquitos que quedaron, le pidieron a Jeremías que intercediera ante el Señor para que les mostrara el camino por donde deberían andar. Y Jeremías le presentó la oración al Señor, le dijo, que yo se la presenté al Señor, lo que el Señor me responda, así mismo yo se lo voy a decir a ustedes. Y ahora vamos a la porción donde vamos a ver que ellos vuelven y le repiten, sí, porque es que nosotros, te volvemos a decir, nosotros no estamos preguntando por preguntar. Nosotros queremos saber qué Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Vamos a ir a esa porción. Jeremías 42, 5 al 6. Alguien que la quiera leer bien fuerte. ¿Cómo dice?
Dice, y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová, tu Dios, te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios nos vaya bien.
Amén. ¿Ve? Ellos le repiten, mira, Jeremías, Jehová sea el testigo de la verdad y de la lealtad. O sea, que Él no te late si nosotros no vamos a cumplir exactamente lo que Él nos envía. Dice, sea bueno o sea malo, la voluntad de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Como decía mami ahorita que decimos, ay, qué palabra tan bonita. Amén. Más bonito se vería cuando las cumplieran. Amén. ¿Sabe que el Señor habla en su palabra? Dice, cuando uno le promete algo al Señor, apresúrate a cumplirlo. Dice, porque Él no se goza de los insensatos. ¿Qué es un insensato? Una persona que hace algo que dice, ¿cómo esa persona hizo esa cosa tan absurda? ¿Cuál es lo absurdo? Decirle, Señor, yo voy a servirte. Señor, te voy a servir. Y después de decir, Señor, te voy a obedecer, abrazo partido, Señor. Y después no lo obedece. Eso es insensatez. Por eso aquí ellos estaban diciendo, Señor, te vamos a preguntar a través de Jeremías, para que tú nos digas y te decimos que vamos a hacer lo que tú digas que nosotros hagamos. ¿Ok? Sea bueno, sea malo, para que nos vaya bien. ¿Amén? Vamos a las preguntas para poder explorar un poquito más este pasaje. La primera de ellas, amén. Mire cómo dice, ¿qué peculiaridad ve usted? O sea, ¿qué cosa especial usted ve respecto a la promesa de compromiso del pueblo? ¿Vio? La promesa de compromiso del pueblo era, si no hiciéremos tal y como decimos, Jehová sea testigo entre nosotros. ¿Ok? Y la voz de Jehová obedeceremos. Sea bueno o sea mal. ¿Qué usted ve de peculiar? ¿Ah? ¿Yo iba por aquí al frente? Iba a obedecer, sea bueno o sea malo. ¿Qué es eso de sea bueno o sea malo? ¿Por qué dicen sea bueno o sea malo, obedeceremos para que nos vaya bien? Exacto, porque ¿cómo va a ser posible de que sea malo y le vaya bien? Tiene que ser que es lo que le estamos diciendo tanto, que es algo que no les guste. Algo que ellos no estén de acuerdo. ¿Sabes? ¿Sí? Exacto, exacto. ¿Qué? Exacto. Exacto, ellos sabían que como que no estaban en tan buena posición como para estarle pidiendo al Señor ningún favor. No que uno siempre esté como que uno se lo mereciera algo del Señor, pero sí, la palabra del Señor dice que aquel que está en comunión con Él y le sirve, Dios le escucha, hermano. Pues ellos van a través de Jeremías diciendo, mira, nosotros pues, no lo hemos hecho bien, pero queremos empezar a hacer bien. Pregúntale al Señor dónde Él quiere que vayamos, qué Él quiere que hagamos. Por eso dicen, sea bueno, o sea, sea agradable o sea desagradable, lo vamos a hacer porque sabemos que nos va a salir bien. ¿Amén? Exacto. Hermano, esa misma actitud hay que tener hoy, ¿de Dios? Porque, mire, hay personas que dicen, no, esto que me dice la palabra, esto no me gusta, pero esto sí me gusta. Y esto me gusta y aquello no. Hermano, no, eso no está donde está escoger. ¿Vio? Hay que tener esa misma actitud. Me guste o no me guste, voy a obedecer al Señor. Yo se lo digo a usted. Pero mire, estas cosas usted se las intenta explicar, no que ellos las vayan a entender, pero usted se las intenta explicar a aquellas personas que no tienen fe. Mire, se enojan, lo malentienden. Inclusive creyentes, tú no le explicas esto, dicen, ay, pero como que no le encaja con el evangelio que ellos supuestamente creyeron. Que uno viene a servir al Señor, anegadamente. Y donde el Señor se lleve a uno, allí uno va. Y el Señor, el día que quiera esto, uno quiere esto. Y el Señor dice, es esto lo que hay que hacer, y esto es lo que hay que hacer. Y hay que estar así con el Señor. ¿Para qué? Para uno estar en esa bendición de Dios. Lo que pasa es que muchas veces esperamos ciertas cosas diferentes que a nosotros nos sucedan, como si nosotros tuviéramos como una agenda ya de cosas que esperamos que vayan sucediendo en nuestra vida. Entonces creemos que por obedecer a Dios, nuestra agenda se nos va a dar. Pero cuando usted está obedeciendo a Dios, es para usted vivir según la agenda que Dios le da. ¿Sí? Y esa es la diferencia que muchas personas a veces no quieren entender. Piensan, pues yo obedezco a Dios para que entonces lo que yo tengo en mente mío se me dé. Y no funciona así. Funciona de que tú obedeces al Señor y lo que el Señor tiene en mente para ti, eso va a pasar. Pero no todo el mundo entiende eso. ¿Sí? Jonás, por ejemplo, fue un buen ejemplo. Estuvimos hablando de Jonás el domingo. Jonás, Dios le dijo algo, pero él tenía otra cosa en mente. Y entonces, al final accedió, y por la evidencia que vemos en la historia, es obvio que él accedió a ir a Nínive diciendo, déjame ir a Nínive, porque si obedezco a Dios, pues Dios va a hacer lo que yo tengo en mi corazón, que es castigarlo. Porque cuidado que son malos esa gente de Nínive, eso es así, que eran bien malos. Dice, pues déjame obedecer al Señor, porque si quizá lo que el Señor quiere es ir allá para acabarlo de condenar. Y él fue allá y la gente se arrepintió. ¿Vio? Entonces él hizo lo que Dios le había mandado hacer, pero no salió lo que él quería que saliera. ¿Ves? Es que es así, hermano. Pudo haber sido que el pueblo no se arrepintiera, pero Dios tenía y Dios lo quería enviar allá porque Él quería que se arrepintieran para perdonarlo. Mire, la misericordia del Señor. Y así pasa, hermano. ¿Usted obedece a Dios? Como el hijo que obedece a su padre. El hijo obedece a su padre, no para que la agenda del hijo salga, para que salga la agenda del papá. El papá es el que le reparte todo al hijo. Es lo mismo que vemos aquí. ¿Ok? ¿Cómo crees que se fortaleció esta fe renovada en el pueblo? Esta fe que es demostrada a través de esas palabras tan bonitas que están ahí. ¿Cómo se fortaleció esa fe? ¿Cómo? Sometimiento, arrepentimiento, se humillaron. ¿Qué otro ejemplo pudieron haber tenido también? ¿Tuvieron algún buen ejemplo? La obediencia, ¿qué más? El ejemplo de Jeremías, se me hace a mí. ¿Sí? Mire, el ejemplo de el mismo Gedalías, que quería hacer las cosas bien, pero se portó demasiado confiado, un poco necio, cuando no siguió el consejo de Johanán, ¿se acuerda? Y vino Ismael y lo mató. ¿Eh? En el mismo Johanán, se veía que era un señor fiel, valiente, en Jeremías. Ellos vieron, aquí no todo está perdido, aquí hay personas que sirven a Dios. ¿Eh? Todo eso les sirvió a ellos. Para poderse humillar, para poderse someter a Dios y hacerle estas peticiones que vemos aquí. Amén. Hasta ahora todavía no les ha contestado Dios. Vamos a ver ahora la contestación que Dios le da. ¿Ok? Tendría razón cuando Jeremías, en un momento dado, hace un tiempito, decidió quedarse entre el pueblo en lugar de decidir el otro sitio donde irse. ¿Se acuerda que Nabuzaradán le dijo, vete para donde tú quieras? ¿Tuvo bueno que se quedara? ¿Porque ahora los iba a guiar? Por eso, tú tienes que ir a donde está la necesidad, ¿verdad? ¿Qué? Él le iba a decir, ¡ay, qué bueno! Hace tanto tiempo que yo estaba esperando este break. E irse a otro sitio a descansar. No, porque Dios todavía le tenía el llamado prendido. Y el llamado que Dios le había hecho era, ¿qué? A predicar en el pueblo. Pues el pueblo es el remanente, pues yo me quedo aquí. Él estaba bien claro, hermano. Pues eso es lo que yo llamo. A través de la escritura, todos los años que Dios me ha dado la bendición para poder enseñar la palabra, siempre estoy enseñando lo mismo, como si fuera un disco rayado. Mire, usted tiene que serle fiel al Señor. Me acuerdo como ahora, el primer chance que me dieron en 1979, yo un muchachito de 16 años, tiene que darle con todo su corazón al Señor su fidelidad. 30 años conmigo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ante la ambivalencia de nuestro corazón, el aquí, estar de aquí para allá, le damos lugar al diablo. Dejamos que el itinerario del Señor se incumpla por nuestra dejadez. No podemos permitir eso. Y no podemos darle lugar a Satanás. Tenemos que seguir firme, firme, firme. Usted quiere crecer en Cristo, manténgase ocupado en el Señor. Ore, ayune, cante, trabaje, estudie la palabra. Mire, no se deje desanimar. Ni se deje confundir con las cosas del mundo de afuera. Usted siga así al frente, dedicando la palabra al Señor para que muchos puedan tener la oportunidad de salvarse. Y siga trabajando. Y cada vez que usted como que, ay, como que me eslembe, pues deslémbese. Y siga para el frente en el Señor. ¿Eh? Es lo mismo que hacía Jeremías. Jeremías, usted sabe que se quejaba, ay, Señor, este pueblo le digo las cosas, no hacen caso. Ahí tuvo el break de decir, por aquí es más cerca y me voy, pero se quedó. Qué fiel este señor Jeremías. Amén. Vamos a ir a la parte de testimonio. ¿Tiene algún testimonio que darle al para uno aquí? ¿Eh?
Decido descansar varios minutos, darme un baño, y cuando me siento, pues, hay un ratito más. Entonces, cuando miro así, bueno, ya, y tarde, de verdad. Voy a prender la guagua, y me acordé que las llaves se me quedaron adentro de la guagua. Y ay, Dios mío, Señor, es que el diablo quiere meterse donde quiera. Entonces, pues, ¿qué pasa? En ese instante, por lo menos ese en mi caso, pues uno viene una lucha entre el cansancio, la situación que estoy, me está presentando, ¿verdad? Muy fácil. Pude decir, olvídate, yo la busco mañana, voy para acá.
Ah, ya para qué, ya me quedo una vez.
Ya me quedo, pues claro, sí. Esa fue la idea. Entonces, pues en mi mente va corriendo eso, pero también va corriendo, espérate. El martes, son 2 días en la semana, ¿cómo es posible que entonces yo deje de aprovechar de estar en la iglesia 2 días y es que estos días lo tengo trabajando y para hacer otras cosas? O sea, tengo como esa batalla, no puede ser, esto no puede ser, yo tengo que estar ahí, meterme de cabeza ahí, ¿sabes? Es como una batalla, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues, estoy allí con un ganchito pegando con la guagua, tira para atrás y tira para adelante. Y ahí, a la buena del Señor, pam, pam, una dice, ¿verdad?
Y abrió.
¡Ah! El chaval, te dio la guagua, así que voy.
¡Qué bueno!
Y para allá, mi vida, así, ¡pum!
Antes que se te cayera y se sacara nuevo. Antes que te vendieran la grama, la llave. Gloria al Señor. Así que hacer, a veces uno dice, ay, ya para aquello, sigo con el impulso. No, hay que seguir batallando como Jeremías. Jeremías se amarilló predicándolo a la gente. Mira, hermanito, 120 años tuvo Noé haciendo el arca. Y se escuchaban esos palos así de grandes, esos troncos de palos. ¡Jua! ¡Jua! Y estaría un día entero escuchando un palo. Y la gente, cuá, 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 ¿cómo se llama lo que tú vas a hacer? Cuá, 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 cuá. Vengan acá, y ese que bajo. 120 años le dijo, no contenderá mi espíritu más con el hombre. Serán sus días 120 años. Y Noé se mantuvo fiel. Y sobrevivió toda la catástrofe que vino sobre la tierra. Preservó Dios a Jeremías a través de todo, hermano. Cuando estaban destruyendo la ciudad, ¿dónde estaba Jeremías? ¿Y dónde estaba en el pueblo? ¿Te acuerdas? En la cisterna, tiraba allá abajo. Que dijeron, ojalá se muera en la cisterna y lo habían tirado muchos años. Pero eso surgió para que cuando viniera la invasión, cuando arrasaran con todo lo que había, Jeremías estaba tranquilo allá abajo. La protección de Dios metió allá adentro, y mire, y después podría haber dicho, yo creo que eso es una señal para mí de que ya yo me debo retirar. Pero hermano, el que trabaja para el Señor se retira o se muere. Y así mismo estaba Jeremías. ¿Alguien tiene otro testimonio? Sí, le tenía que traer comida, pero no se acordaba mucho de él. Eso porque tampoco son así 3 comidas, así despaciadas en el día. Eso le daban una vez comida y ya está, y acératelas como pueda ya dentro. ¿Quién va a querer dar testimonio? Tú.
Yo siempre tengo.
Ajá.
Muchas. Ponte al lado de Miriam, que ella tiene muchos cuentos. Yo digo, no son cuentos, son testimonios. Porque lo que pasa es que uno siempre tiene que estar dispuesto a testificar del Señor donde sí quiera, que uno esté. Hoy yo estaba por allí por yo fui amigo, después seguí para el pasillo de... No, yo estaba allá, volví amigo. Volví a buscar la foto y me quedaron de comprar una cosita en eso. Me encontré con una señora que iba a la Iglesia Discípulo de Cristo. Que ella siempre estaba llorando y con problemas y todo con el esposo, y el esposo un enamorado y está todavía en la iglesia allá con una que no es la mujer de él y todo eso revoluce. Y entonces nos pusimos a hablar. Me dijo, pues yo me quiero ir para Estados Unidos, yo me quiero ir para allá y quiero irme a vivir porque es que aquí no se puede vivir, porque aquí ya nosotros estamos ya mayores y nuestros hijos, aquí no hay ambiente. Y dije, ¿cuántos años tienen tus hijos? Uno tiene 26 y uno tiene 29. Entonces yo vine y le dije, pues fíjate, ¿qué es que lo que pasa? Que cuando uno cría a los hijos en la palabra de Dios y siempre uno está con ellos, hablándole de la palabra, ellos continúan yendo a la iglesia. Entonces ahí yo pegué a hablar de los tres nenes míos, como mi mamá que pegaba a hablar de los tres nenes. Y entonces le dije de Tito, que es el pastor de la iglesia, y todos los ministerios. Y yo estuve orando tanto por Luis Eugenio, y Luis Eugenio pues está muy bien espiritualmente, se está congregando con su familia, sus hijitos, y sus hijitos han cambiado mucho, y sus hijitos tienen buen testimonio del Señor y están bien interesados en las cosas de Dios. Y José Manuel es un... y le dije que ellos habían estudiado y se prepararon en la universidad y que todos están bien y que tienen sus trabajos, que están bien materialmente y que están bien espiritualmente. Y de Manuel, pues él estudió y él está bien y seguimos orando por él para que cada día el Señor les pueda conceder el ministerio de gozo y ellos están de lo más bien con las esposas, los tres hijos míos están lo más bien con las esposas y están de lo más bien con sus nenes y lo que sí, que uno siempre que tiene que estar siendo fiel al Señor. Pues ya tú sabes qué pasó ahí, ¿verdad? Me cambió el tema seguida. Me cambió el tema porque lo que pasa es que ellos, los papás siempre estaban peleando y entonces se dejaron y el padre en adulterio y los muchachos se metieron en problemas. Y entonces era un muchacho de 26 o 29 que ya se cree que cuando hizo para Florida va a resolver sus problemas. Y lo que quiero decirle es que no fue que me quedé callada, ay sí, están las cosas malas, no, yo no voy a decir eso nunca. Yo tengo en todo momento, yo estaba así orando cuando ella me hablaba, Señor, dame oportunidad de yo ponerme a hablarle cosas positivas y de que los tres nenes de casa, ellos estudiaron y que están trabajando y que siempre están en las cosas del Señor.
Amén. Y así mismo, cuando uno es fiel al Señor, el Señor es fiel con uno. Y así que hay que hacer, hermano. Y hay que ser fiel. Muchas veces las personas, pues, como sabemos, se congregan y pretenden ser fieles al Señor, pero hay que ser consistente, hay que ser constante. Y hay que aprender a agradar al Señor en las cosas cuando se ponen bien difíciles. A veces las cosas en la vida de uno, hay ciertos periodos, ciertos años que se pone bien difícil porque el Señor está probando a uno, probando la fe, probando para que uno pueda ser fiel, poniendo situaciones diferentes, a veces vienen tentaciones, ¿verdad? Para uno desviarse, o uno licuarse, o uno, ¿verdad? No someterse a lo que Dios tiene para uno. Hay que ser fiel, seguir fiel. Aquí dice Jeremías, le tenían su punto y su todo dado para Jeremías, y Jeremías lo obedecía, y así siguió él firmemente. Y Dios todavía lo tenía en el ministerio, como desde el primer día que lo llamó. Amén. ¿Alguien tiene algún otro testimonio? Amén. Bendito sea el Señor. Así que, ¿vio qué importante? Hasta ahora dijeron, ahora nosotros vamos a hacer exactamente como lo que nuestro Dios nos dijo. Vamos a ver qué les contesta Dios a través de Jeremías al remanente. Amén. Vamos a leer los versos 7 al 12. Gloria al Señor. ¿Alguien valiente que los quiera leer? ¿Cómo dice la palabra del Señor?
Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos y en su presencia. Si os quedaréis quieto en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de sus manos. Y tendré de vosotros misericordia. Y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra.
Amén. Vemos lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dios te dijo claramente, según estábamos viendo, ¿verdad? A los 10 días, Dios contestó. Y les dice, ¿verdad? Un mensaje específico, ¿vio? Para Johanán, que era el líder del pueblo, a los oficiales de militares que estaban, y a todo el pueblo, desde el chiquito hasta el más viejo, le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel. Exactamente las mismas palabras que Dios le dio, él se las repitió al pueblo. ¿Qué? Le dijo, si os quedáis quietos en esta tierra, ¿qué tierra? Estaban en la tierra que Dios le había dado. Os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. La palabra arrepentido aquí, cuando vamos al hebreo, ¿okay? Es que Dios dice, yo he querido desistir del mal que decidí una vez hacerle. ¿Okay? Porque a veces uno lee arrepentido, y en español, arrepentido puede tener el significado de que Dios se arrepintió porque hizo algo que estaba mal. No. Dios, arrepentirse quiere decir Dios desiste, ¿verdad? Que es el otro significado de arrepentirse. ¿Okay? Que es decir, cambió de opinión. Yo cambié de opinión respecto al mal que dije que les iba a hacer, debido a que ustedes eran desobedientes. Pues ahora he decidido que voy a hacerles bien. ¿Vio? Pero le dice, si os quedareis quietos en esta tierra. Importante, ¿verdad? Porque hay una condición. ¿Vio? Dios quería hacer un pacto con ellos, pero un pacto de condición. Que ellos se quedaran firmes y obedecieran y se quedaran puestos donde él los tenía. Dice, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, del cual tenéis temor, porque tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Sí, pero específico ahora, porque había pasado algo en principio de la historia que leímos hoy, ¿verdad? ¿Qué eventos habían pasado que ahora tenían más miedo todavía? ¿Pero por qué? O peor, ¿por qué? Sí, pero había pasado algo aquí que leímos en el capítulo 40 y 41. ¿Qué pasó al principio de esta historia que estamos estudiando hoy? Que tenían más miedo todavía ahora debido a aquello que pasó. Sí, porque Nabucodonosor había puesto a Gedalías. Y vino Ismael y mató a Gedalías. Y mató a los soldados babilonios que estaban allí. Pues ahora, ¿qué iba a hacer Nabucodonosor? Él, que era un hombre furioso, imagínate que iba a venir de allá. Iba a venir prendido en furia. Y ahora tenía más miedo todavía. Porque ahora eran más poquitos. Y ahora venía ese rey con furia. Y tenían miedo. Por eso dice, no tengas temor. Porque sé que le tienen temor al rey de Babilonia. No temáis de su presencia, dice Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Dios. Esa es la palabra que Dios le dio exactamente a Jeremías, y así mismo Jeremías se la pasó a los hombres que estaban ahí. Vamos a unas preguntas para él. Cuando Jeremías volvió con la respuesta de Dios, ¿qué actitud tenía el pueblo? A la verdad que ellos querían irse a Egipto. ¿Vio? Sí, pero, ¿ok? Ellos estaban esperando todavía los 10 días. Hasta ahí ellos estaban esperando en su corazón y dicen, vamos a esperar la palabra de Dios. Que nos va a venir a la boca de través de la boca de Jeremías. Amén. Así que ellos tenían todavía la esperanza de que Dios les trajera una palabra que ellos quisieran obedecer. Amén. Recuerden que la promesa de ellos era obedecer lo que Dios decía. ¿Ok? Exacto. ¿Cuáles fueron las condiciones que impuso el Señor? Que se quedaran allí. Y que no tuvieran... Que no tuvieran miedo. No le tuvieran miedo a Nabucodonosor. Que se quedaran allí. Estáis quietos en la tierra que yo les di. No tengan temor. ¿Ok? Importante. ¿Y a través de quién mostraría Dios su misericordia? Según dice la escritura que leímos. ¿A través de quién? Sí, pero ahí también se ve. Porque estaban esperando que Dios les hablara. Por eso no lo dice, pero ¿qué actitud tenía el pueblo? Aunque no lo diga. Estaban ellos esperando la respuesta de su Dios. ¿Ok? Ahora bien. ¿A través de quién mostraría Dios la misericordia? Según dice la escritura que acabamos de leer. ¿A través de? Mire. Dice, tendré de vosotros misericordia y él, ¿quién es? El rey de Babilonia. Dios iba a usar al rey de Babilonia para tener misericordia de ellos. Amén. Por eso era lo que estaba diciendo. O sea, este rey iría a venir, según la agenda de ese rey, era venir a cobrarle por ellos haber matado a quien él había dejado y matado a sus soldados. Pero Dios dice, no va a ser así. Si ustedes me obedecen, va a ser que él va a venir y los va a tratar con misericordia. Mire cómo es el Señor. Él le iba a cambiar el corazón a ese hombre tan malo. Porque Dios estaba usando a Nabucodonosor como un instrumento para él poder tratar con su pueblo. Hasta ahora lo había usado para llevarlo cautivo a Babilonia y enseñarle, ¿verdad? Y castigarlo para que aprendieran a obedecer al Señor. Pero aquí dice, mire, a pesar de que él vendría con furia, yo lo voy a usar para que él los trate bien y tenga misericordia. O sea, yo voy a demostrar mi misericordia a través de él. Eso es grande. Porque está hablando del rey más poderoso de la tierra en ese entonces. Dios, que tenía todos los recursos, tenía toda la razón para tratarlos mal por haber hecho eso con Gedalías. Pero Dios le iba a cambiar el corazón a este hombre. Así que a través de este hombre iba a mostrar Dios su misericordia. ¿Cuál es el paralelo que usted ve entre esta promesa que Dios les hace? ¿Usted lee bien las primeras partes de esa promesa? ¿Ok? ¿Veo cómo dice? Dice, si os quedáis quietos, dice el verso 10, en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré. ¿Recuerda usted que estuvimos hablando algo bien parecido? ¿Cuál es el parecido entre esto y el versículo 28 del capítulo 31? ¿Cómo dice? Jeremías 31, 28. ¿Cómo dice?
Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová.
Exacto. Así como dije que arrancaría y destruiría, ahora yo voy a tener misericordia y voy a plantar y edificar. ¿Vio? O sea, de la misma forma que lo dije en una ocasión, estoy todavía firme en la misma promesa que les hice. Usted se fija que Dios no cambia. Dios no cambia. Él mismo. Los que cambiamos somos nosotros, que cambiamos de opinión. Dios no cambia de opinión. Cuando Él dice que se arrepentiría del mal que dijo que les iba a hacer, ya Él lo había prometido que se iba a arrepentir. Porque él dijo, va a haber un tiempo que yo voy a arrancar, pero va a haber un tiempo que yo voy a plantar. ¿Sí? Así que no tengan ningún temor. El mensaje que les dio Dios, de parte de Jeremías, ahora en estos versos, es diferente a las exhortaciones que le daba Jeremías en los tiempos antiguos. Es lo mismo. Estén quietos y háganle caso al Señor. No tengan temor de que viene aquel ejército. No tengan temor de aquel otro que viene por allá. Estén tranquilos. Y Él va a hacer toda la obra. Hermano, ¿será diferente ese del consejo que Él le dio a Josué? Dios le dio un consejo a Josué. ¿Te aconsejo que qué? Que te las arregles como puedas. ¿Fue que le dijo a Josué? ¿Qué le dijo él a Josué? Que te esfuerce, seas valiente. Dice, y ninguno te podrá hacer frente en ninguno de tus días. Mire, lo mismo que le está diciendo aquí. Exacto. Como estuvo con Moisés, estaré contigo. Nadie va a poderte hacer nada malo. Lo mismo le está diciendo aquí. Aunque venga Nabucodonosor, él va a venir para tratarlos bien. Él no va a poder hacer nada contra ustedes. Y eso fue la enseñanza de fe que Dios le puso a Josué, la misma que a Moisés, y a través de todos los líderes. Ahora con Isaías, con Jeremías, no era diferente. Era la palabra que le daba al pueblo. Y usted dirá, pero tan sencillo, tan sencillo que era obedecer al Señor, pero si la bendición está en obedecer al Señor. Y uno dice, pero ¿por qué si es tan sencillo obedecer al Señor? El Señor lo pone todo, y uno sabe que el Señor es verdadero, y uno sabe que Él cumple su promesa. ¿Por qué la gente decide no obedecer al Señor? Hermano, por eso es que Dios nos cuida, y Dios nos advierte tanto, estén velando. Porque hoy uno está aquí sentado. Está aquí sentado aquí, mire, se sienta aquí y dice, oye, todo eso que están diciendo ahí es verdad, lo dice la palabra. Está, que todo eso yo estoy convencido, estoy claro, voy para adelante en Cristo. Pero cuando usted sale por esa puerta, empieza Satanás a pensar. Y empieza ya el mal ejemplo. Y empieza los afanes del mundo. Y empieza el trabajo. Y empieza el revolú. Empieza a querer tratar mal a uno. Y por aquí empieza todo. Y de momento uno como que se envuelve y como que cayó allá en una selva. Pues en esa selva hay que mantenerse firme. Y la selva está puesta con sus tentaciones y sus pruebas para que uno pueda crecer en Cristo. ¿Dios? Pero entonces, aun cuando usted esté en la selva, dice, no, es que yo estoy aquí y se me hace difícil caminar en el mundo, pero Dios me va a ayudar. Y yo voy a hacerle fiel al Señor. Porque yo quiero que el Señor me bendiga a mí y yo pueda hacerle ejemplo a otro. Que vea en mí alguien como veían en Jeremías, que estaba firme siempre, y yo quiero hacerle buen testimonio para la gloria del Señor. Amén. Así que Dios no cambió su palabra. Era la misma, la misma, la misma. Hoy en día, hermanito, ¿será diferente a la palabra de Dios? La misma, hermanito. La misma. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Se atreve a cantar otro himno? Entonces ahora vamos a recoger las ofrendas para también, antes de estudiar la última parte del estudio. Himno 434, Victoria en Cristo. Y el verso en 1 Juan 5, 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria es la fe en Cristo Jesús. Vamos a cantar al Señor. Le voy a pedir así que estemos de pie con mucho gozo. ¿Verdad? Hablando de la fortaleza en la fe, el mensaje del Señor no ha cambiado, la promesa del Señor no ha cambiado, nuestra fidelidad al Señor tampoco debe cambiar. Por eso dice 1 Juan 5, 4, usted vence al mundo, usted puede ser victorioso ante estas tentaciones, ante las pruebas que vienen, ¿cómo? Manténgase firme en la fe. ¿Qué gente dice, ten fe, la gente a veces no entiende, hermano, mire, ¿sabe lo que es tener fe? Dice la palabra. Mire, que usted le crea a Dios. Si Dios, que me están tentando, ¿qué dijo Dios respecto a la tentación? Resistid al diablo y de vosotros oirá. ¿Y qué dijo acerca de las tentaciones? ¿Qué más dijo?
Primero dijo, someteos pues a Dios.
Someteos pues a Dios. Y huirá de vosotros. Hay que someterse al Señor para resistir la prueba. ¿Y qué sabemos de las pruebas respecto a las que vienen a nosotros?
Para
crecimiento. ¿Y qué pasa con las pruebas? ¿Que nosotros las podemos qué? ¿Por qué? Exacto, dice que no hay ninguna prueba con la cual el Señor no sepa que no la podamos vencer. Todas las podemos vencer. Todas las podemos vencer. Así que cuando viene una prueba, una tentación, usted dice, y esto yo lo sé, yo le voy a creer a Dios. Dios me dice que yo la puedo vencer. Y Dios me dice que yo me someta a Él para que entonces Él me dé la victoria. Usted le cree a Dios. Esa es la fe que vence. Usted va por allá y yo no tengo ganas de estarle hablando a nadie. Entonces la gente nunca hace caso, ¿no? Yo sigo para adelante. Y el Señor dice, ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Y yo voy a ir añadiendo a la iglesia a los que se van a salvar. Usted va y dice, ay, tengo la tentación de no hacer nada. Y usted va y dice, yo le voy a creer a Dios. Y de momento usted va por ahí andando, ay, que sí, que sí, yo. Y alguien va con dos billetes de 20, así se le caen en la cafetería y no se dio cuenta. Usted lo ve. Dice, mira para allá. Ay, está que me hace. Ay, bendito. Tú sabes la comprita que llevaba y usted los coge. Y dice, ¿qué hago? Me quedo con ellos. Me quedo con ellos. La persona ni cuenta se dio. Ella no va a saber que fui yo que los cogí. Pero usted dice, no, no hurtéis, ¿verdad? Usted le cree a Dios. Y usted va allá y se lo dice, mire, que se le cayeron estos 40 pesos. La persona va a ser, ¿cómo va a ser? Ah, porque ya esas personas casi no las hay. Y usted va y le devuelve los 40 dólares. Usted vence la tentación. De momento dice, no, que aquí en la iglesia están estudiando la palabra del Señor, allá. Dice, es que yo no sé lo que me pasa, pero es que como a las 6 de la tarde, los martes, se me pega una pesadez. Y ese es el día que más sueño me da. Y ese es el día que más cosas pasan en la casa, pues eso no es casualidad. Pero todas esas dificultades que Dios pone para que usted las venza y te sea firme en el Señor. Exacto, si Dios te da unos hijos para que tú los críes, da trabajo criar hijos. ¿Qué es que usted va a hacer? Ay, yo voy a tratar un tiempo, pero después, pues, dice, no, porque la palabra del Señor dice, usted le va a creer a la palabra del Señor. Dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Usted tiene que seguir instruyendo al niño en el camino del Señor. Usted le cree a Dios. Y usted puede vencer a este mundo y ser victorioso sobre todas las cosas. Amén. Vamos a la última porción. Ya Dios les contestó. ¿Ok? Pero había una advertencia que le iba a hacer Jeremías. ¿Ok? Vamos a ver la advertencia que les hace Jeremías. ¿Ok? Los versículos 13 al 22. ¿Alguien que lo quiera leer valientemente? Para entonces resumir así el estudio de esta noche. ¿Quién lo quiere leer? ¿Yo? Vamos a leerlo. ¿Cómo dice?
Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto, cuando entrareis en Egipto y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos. Y os lo he declarado hoy y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí.
Amén. Gracias. Fíjese cómo el Señor le repite dos veces la advertencia. Primero se la menciona, ¿ok? ¿Ok? Diciendo, ¿ok? No moraremos en esta tierra, no obedeceremos así a la voz de Jehová nuestro Dios. Es la advertencia que le hace. Tengan cuidado, ¿ok? Porque esto que les acabo de decir, de que Dios le va a mostrar misericordia a través del rey de Babilonia, tiene una condición. Si ustedes dijeren, no, es que nos vamos a ir de esta tierra, que era contrario a lo que Dios les estaba diciendo, Dios les está diciendo, quédense aquí y les va a ir bien. Si ustedes dijeren, no, nos vamos a la tierra de Egipto y nos iremos lejos, ¿ok? Vuelve Jeremías y le dice, mire, si dijeren lo mismo que yo sé que está en su corazón, y entraren a morar allá, ¿ok? El hambre de la que tenéis temor aquí, la van a encontrar allá. La persecución que le tienen miedo aquí, la van a encontrar allá. ¿Ok? Así que se lo estaba advirtiendo. La enfermedad que le están huyendo aquí, la van a encontrar allá, la pestilencia. ¿Ok? Y no habrá de ellos quien quede vivo ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Mire, la última porción, para que usted vea. Nos, Dios vio el tono ahora con el que cambia en estos últimos versos. Dice: os he declarado hoy lo que Dios dijo, y no habéis obedecido. Cambió como si hubiera sido el pasado, como si ellos ya hubieran decidido no obedecer. ¿Usted notó el cambio? Antes decía, si ustedes desobedecen, pero ahora está diciendo, y no habéis obedecido. ¿Por qué piensa usted que está hablando así? ¿Sabía? Sabía. Dios le había mostrado a Jeremías que sabía que ellos no iban a hacer caso. ¿Sí? No iban a hacer caso. ¿Ok? Dice, sabed pues de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Querían irse a Egipto. Hermano, que es evidente. Entonces, porque ahorita decían, ay, qué palabras tan bonitas. ¿Se acuerdan? Pero que es evidente que era lo que estaba detrás de esas palabras tan bonitas. ¿Sí? Porque ¿qué esperaban ellos que Dios le dijera? Eso mismo, eso que tienes en tu corazón. Ay, Dios está prosperando lo que yo siempre he deseado. Irme y escaparme y desaparecerme de Egipto. Hermano, hay gente así. Esa gente que llevan esperando que Dios le diga. Mire, es que están esperando que Dios le diga lo que ellos están, les da la gana de hacer. No es así, hermano. Vuelvo y lo digo. Hay muchas personas que no entienden. Mire, usted va a ser feliz cuando usted le da parte al Señor. El Señor haga con usted lo que Él quiera. ¿Usted quiere ser feliz? Déjese llevar por el Señor, no como esta gente. Preguntando, deja ver si yo estoy seguro que nos va a decir que nos vayamos para Egipto. Jeremías lo sabía, hermano. Y Dios lo sabía también. Vamos. Una pregunta. ¿Cuáles eran las condiciones para recibir la bendición de Dios que dijo? Obedézcanme y quédense donde están. ¿Por qué les resulta tan difícil a la gente obedecer a Dios, hermano? ¿Ah? No es lo que les agrada, no es lo que tienen en la mente. ¿Qué más? ¿Qué le falta a la gente? Fe. Hay que creerle a Dios. Y no le creen a Dios porque ya tienen su propia agenda. Ya tienen en su mente lo que van a hacer. Mire, es una combinación. Cuando hay personas que dicen, ah, que esa persona no tiene fe. Aquella persona no le cree a Dios. ¿Por qué? Porque el que ya tiene lo que va a hacer y lo que quiere y lo que desea en su corazón no necesita a Dios. ¿Se da cuenta? Si usted dice, ya yo tengo mi vida toda dilucidada, yo sé lo que yo voy a hacer. Hay personas que son así. No, que de aquí a 4 años yo voy a tener 3 hijos. Que después de 5 años más yo voy a tener una casa. Que después voy a darme viajes por todo el mundo. Y después yo me voy a retirar a los 55 años. ¿Eso se creen que eso es así? Como si fuera a hacer un rompecabezas. Pues personas como esa no tienen necesidad de Dios según ellos. No tienen fe, porque ya ellos resolvieron su vida. Y le sale así como ellos dicen. A nadie le sale como dicen. ¿No? Pero si se dedicaran las manos al Señor. Señor, yo me voy a poner en tus manos que salga lo que tú quieras. Pero a la gente no le gusta ver así, porque a las personas les gusta estar en control como de lo que va a pasar, ¿verdad? Yo creo que a todo el mundo le gusta como que más o menos saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad que sí? Pero usted lo único que tiene que estar claro es que usted se pone las manos al Señor, si no le gusta. Y póngase usted las manos al Señor. Lamentablemente este pueblo no tenía la intención, ¿verdad?, de ponerse en las manos del Señor. ¡Amén! ¿Cuál será el desenlace? ¿Se atreven a leer los primeros versos del capítulo 43? ¿Qué pasó? ¿Qué le contestó Johanán? Mira eso. ¿Vio el verso 1? ¿Cómo dice el verso 1? ¿Aconteció que qué? Léelo ahí, Lorian. ¿Cómo dice el verso 1?
Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, de Dios de ellos, de Jehová Dios de ellos. Todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí.
Dios, hermanito, le dijeron mentiroso a Jeremías. Mentira, dijeron. Hermano, Jeremías vino a hablarle la palabra de Dios. Le dijo: lo que Dios me diga, yo le voy a decir. Ellos no tenían ninguna razón para dudarle a Jeremías. Si ellos habían visto toda su vida que Jeremías había sido un hombre íntegro de palabra. Y ahora viene y le dicen mentiroso. ¿Por qué le dijeron mentiroso a Jeremías? Porque trajo el mensaje que ellos no querían oír. Para destruirlo. Dijeron: no, sino que tú le estás haciendo caso a Baruch, hijo de Nerías. ¿Te acuerdas que Baruch era el escriba? Dice el verso 3, tú le estás haciendo caso a Baruch para que nos destruyan a Nabucodonosor si nos quedamos aquí. Completamente al revés. ¿Ustedes verán ese, hermano? Dios le dice: ustedes van a ser destruidos si se quedan aquí. Y ellos dicen: no. ¿Ok? Si ustedes se quedan aquí, Dios le dijo, ustedes tendrán paz y serán de vida extendida y yo los voy a bendecir y el rey de Babilonia les va a demostrar misericordia. Pero si se van para Egipto, les va a ir mal. Y entonces dicen: no, es que es AGB. Si nos vamos para Egipto nos va a ir bien y si nos quedamos aquí nos van a destruir. Porque esa es la lógica de las personas. Y este varón Johanán, que estaba haciendo las cosas en fe y dándole buen consejo a Gedalías en su tiempo, ahora se deja confundir y desobedece la palabra del Señor. Hermano, eventualmente, si usted sigue leyendo, esa parte la vamos a leer y la vamos a estudiar en detalle la semana que viene. Dice que eventualmente entraron en tierra de este hijo de Egipto, dice el verso 7. No obedecieron la voz de Jehová y llegaron a Tafnes. ¿Ok? Se llevaron enredado a Jeremías y a Baruch. Ellos no iban por su voluntad, porque lo de Jeremías no era irse para Egipto, ni de Baruch, pero los apresaron y se los llevaron. Se llevaron a todo el mundo la fuerza para allá y se escaparon ahí. Sobre esa parte vamos a ver la semana que viene, que es donde vamos a terminar el libro de Jeremías, y vamos a ir hasta el capítulo 52, del capítulo 43 al capítulo 52. Vamos a estar viendo esa parte y con eso vamos a terminar antes de ir a Lamentaciones, ¿qué? Que es el otro libro del profeta Jeremías, y ahí terminamos, a mitad de año terminamos con Jeremías, continuamos más adelante, ¿verdad?, en otros libros de la Biblia. Pero vamos a ir a algunas aplicaciones de hoy para no adelantarnos, ¿verdad?, a lo que está en los detalles de la semana que viene. Antes de dejar esta discusión que estamos viendo ahora, debemos pensar con cuidado en las implicaciones que esta tiene para nosotros. La historia que hemos visto hoy, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Si queremos tomar las mejores decisiones en cuanto a nuestra vida, debemos primero consultar a Dios y buscar su consejo. Pero hermano, si usted le va a pedir consejo a Dios, pues haga lo que Dios le dice. Gloria sea al Señor. Identifique alguna ocasión en que cayó en una trampa semejante a la de Gedalías. ¿Se acuerda de Gedalías al principio? Que Johanán le dijo: ten cuidado de este Ismael, que ese Ismael es malo, no te estés juntando con él, este es más tramposo. Él lo que quiere es matarte. No, ¿qué va a hacer? A mí no me pasa nada. ¿Ok? Muchas veces nosotros nos han cogido de bobo así. No esté andando con malas juntas. ¿Yo? Porque le van a salir las cosas mal. Mire con quién usted se junta y siga consejo para que llegue a viejo, como dice la. ¿En qué clase de circunstancias es importante buscar al Señor antes de actuar? En todas circunstancias hay que buscar al Señor antes de actuar. Seguro que sí. Mire. Al elegir a alguien para seguir un noviazgo, ¿cómo pueden saber si deben casarse? Porque es bien parecido. Porque se está usted haciendo ya mayor, o sea, se está quedando jamón o jamona. Ese es un criterio para decidir. ¿Es ahora que me voy a casar con el primero que aparezca? Sabemos que no. Y todo el mundo va a decir: no, ¿cómo va a ser? Porque es bien parecido nada más. No. Pero la gente lo hace como quiera. No, que se me está yendo la guagua. Me voy a casar. Mire. con poquísimas excepciones que se pueden contar con los dedos de la mano, todos los jóvenes que yo conocía de mi edad, por ahí cercano, todos se casaron, o ya sea con un hombre, con una mujer, que no conocía al Señor. Estando congregándose en la iglesia, yo no voy a decir que eran todos cristianos, pero estaban escuchando la palabra y el consejo de Dios. Cuando llegó el momento de seguir aquí, fue el primero que apareció. Y obviamente fuera de la iglesia. Ya te sabes, el desenlace. El Satanás no te va a permitir que te cases con alguien que no tiene fe, para que después... Es la misericordia de Dios la que puede tornar las cosas atrás, pero si tú desobedeces el mandato del Señor, pues el Señor no es el que está de parte tuya. Hay que ser fiel con el Señor. Ahora, el Señor puede revertir la cosa, pero hay que serle fiel al Señor. Señor, mira, como estaban ellos pretendiendo, mira, lo hicimos mal. Jeremías, pregúntale al Señor. Yo sé que lo hicimos mal, pero pregúntale al Señor a ver qué Él quiere que hagamos. Y un segundo comienzo en el Señor, pero hay que ser fiel al Señor. Cuando usted va a cambiar de trabajo, si fuera a cambiar de trabajo, ¿lo hace porque le pagan mejor? ¿Lo hace porque está más cerca donde usted trabaja? ¿Porque el sitio está lindo? ¿Porque vive gente fina? ¿Ah? ¿Esos son los criterios? No, esos no son los criterios. ¿Hay gente que usa esos criterios? Seguro que hay gente que usa esos criterios. Pero esos no son los criterios de un hijo de Dios. ¿Amén? Importante, las decisiones que usted toma. Cuando tenemos conflictos, muchas veces pensamos que si pedimos a Dios su ayuda, nos va a recomendar algo que nos disgusta. Y preferimos hacerlo a un lado o se nos olvida buscar su consejo. Ay, yo le puedo hacer cuenta a usted, Fernando. Ay, bendito, tanta gente. Que dice, pero ¿tú le crees a Dios? Sí, yo le creo a Dios. Pero es que para esto yo me la resuelvo yo mismo. En esta parte yo no le creo a Dios. Aquí yo me la resuelvo. Y así hay gente que es así. ¿Veo? Importante. Aplicaciones. Debemos procurar saber la voluntad de Dios antes de tomar determinación. Es ventajoso tener un confiable consejero espiritual en decisiones importantes, como estaba Jeremías. No hagamos promesas que no vamos a cumplir. ¿Quién hizo promesa que no cumplió? El pueblo. Sea bueno, mire las palabras de ellos, sea bueno o sea malo. Entonces para ellos era malo porque no era lo que ellos querían oír, pero ellos dijeron, para que nos vaya bien lo vamos a hacer como quieran. Pero no lo hicieron. Se aplica la palabra que les dije. Insensate. Que le dicen al Señor, te vamos a obedecer, y después no lo obedecen. Es terrible. Lo que parece ser el mejor camino, puede no serlo. Ellos dijeron, nos vamos a ir para Egipto. Eso es lo mejor que nos conviene. Eso es lo que la lógica dice. Eso es lo que todo el mundo nos aconseja, nos vamos a ir para Egipto. Excepto Dios, que le decía, no se vayan a Egipto, quédense aquí. El no ir y desobedecer a Dios traen malos resultados. ¿Amén? Eso es lo que estamos aprendiendo de esta lección bíblica. La semana que viene vamos a terminar el libro de Jeremías, como le dije. El remanente en Egipto. Y vamos a estudiar los últimos 10 capítulos, ¿ok? De Jeremías. ¿Ok? Ahora, la parte de Jeremías ahora se torna profética nuevamente. Recuerda que estaba más como describiendo la historia de nuevo hasta ahora. Ahora se torna profético nuevamente. Y vamos a ver esa porción, ¿ok? Para entonces resumir el libro del profeta Jeremías. Y la otra semana de arriba vamos a hablar entonces de lamentación en nombre del Señor. ¿Amén? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahora? Y hay gente que desearía ver, hay gente que desea. Eso uno no se lo imagina porque como uno no tiene ese mismo deseo en su corazón contra la gente de maldad. Pero hay gente que de maldad desea en su corazón que los creyentes caigan y que desmientan al Señor y deshonren al Creador. ¿Sí? ¿Sí? Y de todos ellos, uno permaneciendo firme en el Señor, uno se ahorra todas esas complicaciones. ¿Amén? Como pudo haber hecho el pueblo aquí, pero lamentablemente decidieron erróneamente. ¿Amén, hermano? Pues resumimos aquí, la semana que viene, estudie bien estos capítulos, los capítulos finales de Jeremías, y Dios mediante, pues nos vemos nuevamente el martes. Recuerde, anuncio, el jueves por la noche, sintonice Radio Huiza 1390 de Isabela AM a las 11 de la noche, que vamos a estar allí predicando la palabra del Señor. El viernes, ¿ok? Quisiéramos ir a congregarnos con nuestros hermanos allá en Isabela, el primer iglesia bautista de Isabela, el barrio Arenales, este viernes. Es a las 7:30. No, no tanto porque es en Isabela. Está como a las 6:30. Bueno. No, porque no va a ser que se llene mucho. 6:30, porque a veces uno siente que se tarda un poquito, llega como a las 7, ahí tempranito. Puedes ver. Es un sitio céntrico. Podríamos encontrarnos en... quizá frente allí al... frente al Chris. Frente al Chris Restaurant. En dirección a Isabela. Como nosotros salimos por aquí y nos salimos a la luz allí. Después del Chris, un poquito más para allá del Chris. Porque nosotros salimos aquí de la base, de la 110, y doblamos a la izquierda. Un poquito más allá del Chris, como a las 6:30. Sí. A las 6:30 en el Chris. Nosotros salimos como a las 6:20. ¿Ah? O podemos hacerlo un poquito más tarde. 7:45. Ok, vamos a hacerlo a 7:45. Porque así de ahí a allí llegamos como a las 7:00, 7:00, porque no va a ser que conseguir. ¿Está bien? 7:45 allí, frente al Cristo. Entonces, el domingo, ¿ok? Por la mañana tenemos culto como de costumbre. Por la noche, están invitados también para ir a la iglesia del hermano Mick en Moca, ¿ok? Este culto empieza a las 7:00. Ya ahí, lo que hacemos es que los que estén deseosos de ir, nos encontramos en el McDonald's de Isabela, de Moca, McDonald's de Moca, que está en la 110 con la 111, ajá, cerca del hospital. Entonces tú sigues, pasa el McDonald's como yendo para Moca, para allá San Sebastián. Sí, esperamos en la luz, en la misma luz. Y pues te quedas en el paseo, allí, para que cuando nosotros vengamos, te cogemos ahí. Nosotros venimos por la 111, ¿ok? Y paramos allí en el paseo y seguimos. Un poquito más para allá, a la izquierda, ¿qué tal? También, exacto, seguro. También, sí. Y entonces llegamos de aquí, de allí a la iglesia es como, quizá como 15 minutos, 15, 20 minutos, ¿ok? Y nos gozamos con el hermano Mick allí. ¿Está bien? Pues vamos a orar, hermano. Vamos a despedirnos en oración y que Dios nos pide en el camino. Y que nos podamos gozar en estas próximas actividades. Amén. Oramos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te bendecimos. Te damos gracias por este estudio de tu palabra que hemos podido tener. Gracias por ella, Señor, porque nos habla. Consejo a nuestro corazón, Señor. Y sabemos, Padre Santo, que tu deseo y tu consejo no es el mismo consejo, Señor, que todo el mundo da. Sabemos, Padre Santo, que tus hijos tú les has puesto para que puedan hablar tu palabra, al igual que la habló Jeremías, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no hacer como este pueblo. Ayúdanos a obedecerte, Señor, a serte fiel. Que tu voluntad, Señor, de bendición y de misericordia esté siempre sobre nosotros. Que tengamos gracia delante de ti y que seamos bendecidos, Señor. Permítenos, Padre Santo, siempre predicar tu palabra. Gracias, Señor, por también haberla escuchado en esta hora. Por eso te pedimos que ahora nos fortalezca para que te podamos ser fiel siempre, Señor. Afíncanos, Señor, en la oración, en el estudio de la misma, Señor, en la predicación, en congregarnos, Señor, en serte fiel, en creerte, Padre Santo, en todas las cosas. Danos la victoria, Señor, en las tentaciones. Danos la victoria, Señor, mediante añadir más obreros a tu obra, oh Señor, y permite que tú siempre dirijas, no solamente a cada uno de nosotros individualmente, sino también a la congregación, Señor, en todo asunto que tú hayas dispuesto para nosotros, para tu gloria. Te pedimos ahora, Señor, que también nos bendigas en nuestro camino, en nuestras casas, que nos lleves con bien, que podamos descansar y que mañana, Señor, el día de trabajo y de escuela o de trabajo en la casa, que tú nos prosperes en todas las cosas, Señor. Te pedimos esto, Señor, esperando, Padre Santo, tu bendición siempre con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanito, Dios me les bendiga. Amén. Que vayan bien.